Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 3:30 de la tarde de este último día de octubre, día 31 del mes de octubre del año 2024. Ahora acotamos nuestro espacio de actuación y vamos a hablar de lo que tiene que ver directamente con lo que ha sucedido y con lo que va a venir por delante el fin de semana en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Sé que soy consciente de que cuando pasan este tipo de circunstancias, hago referencia evidentemente a la noticia de la que todo el mundo por desgracia habla en estas últimas horas, la Dana que ha arrasado gran parte del este peninsular y que ha dejado además numerosas víctimas, sobre todo en la provincia de Valencia, un número de víctimas que sigue aumentando casi que a cuentagotas, pero según va pasando las horas, el número de incidencias y sobre todo lo más importante, el número de pérdidas de víctimas mortales sigue ascendiendo de forma cada vez más rápida. Son ya 140, que se dice pronto, y lo cierto es que se me pone un nudo en el estómago cuando tengo que pensar en contar lo que ha hecho el Celta en Copa del Rey o lo que va a suceder en lo deportivo el fin de semana. Insisto, sé que en este tipo de circunstancias lo que se suele decir, porque al final es la triste realidad, la vida sigue, hay que mirar hacia adelante, pero es inevitable mirar hacia la otra parte, hacia el otro lado de España, que parece que está muy lejos, pero que geográficamente recuerdo que no estamos ni tan lejos, ni muchísimo menos. Pero lo cierto es que se me pone un nudo en el estómago, se me encoge el corazón de tener que hablar de deporte por todo lo que está pasando. Sobre todo por preguntarme tantas y tantas veces si se podía haber acotado quizá el que no hubiese tantos desperfectos y sobre todo que no se hubiesen producido tantas víctimas, si nuestros políticos podían haber hecho las cosas mejor antes de que llegase esta dana, si las organizaciones o las instituciones que son las encargadas de avisar de cuestiones de clima o de cuestiones meteorológicas podían haber avisado quizá con más antelación o haber hecho más ruido, haber insistido más para que esto se hubiese intentado evitar por lo menos en la medida de lo posible. Evidentemente hay muchas preguntas que ahora todos nos hacemos, hay muchas cuestiones encima de la mesa, pero por encima de todo, sin ninguna duda, están las víctimas, están los familiares de las víctimas y están también, por supuesto, todas aquellas personas que lo han perdido todo o que han perdido gran parte de sus pertenencias y que poco a poco tendrán que ir levantando cabeza como buenamente puedan. Insisto, nuestra obligación es hablar de deporte porque para eso estamos aquí, pero que sepan todos que nuestras oraciones, que nuestra cabeza, que nuestro corazón, que nuestra alma y nuestros sentimientos están con todos y cada uno de nuestros convecinos, más allá de, como decíamos en el día de ayer, de lo cual no quitaría ni una sola de mis palabras, alguna quizá malsonante, podía habérmela ahorrado, pero desde luego que no quitaría ni una sola de mis palabras, más allá de lo que está haciendo la clase política de este país, que lo único que está haciendo es, pasan las horas y uno se da cuenta de que lo único que está haciendo es quedar retratados como lo que son, una panda de sinvergüenzas y una panda de golfos, que desde luego, en lo que es arrimar el hombro y ayudar a los ciudadanos, nunca están. Pero cuando es para incordiar y para tirarse los trastos a la cabeza, incluso cuando, con perdón de la expresión, todavía están calientes los cadáveres de tantas y tantas víctimas, para eso sí que no tienen ningún tipo de vergüenza. Vamos a hacer lo que podamos, insisto, es nuestra obligación y por eso lo hacemos, pero sin perder de vista ni un solo momento el foco en lo importante, en las víctimas, en las personas que lo han perdido todo. Y sobre todo en la solidaridad, que por suerte en este país, cuando pasan este tipo de circunstancias o de desgracias, al final lo que aflora es la solidaridad de todos y cada uno de los habitantes de este país. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde. Aquí estamos, Rodrigo Rodríguez, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, Santi Peón. Vamos a resumir y vamos a empezar a repasar lo que han dado de sí las últimas horas y el fin de semana, porque es nuestro último programa de esta semana en esta edición de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No se me va de la cabeza Cuba. Toda la isla sin electricidad durante días. Es el tercer mundo perfecto.
El viernes pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Vamos a hablar de las buenas sensaciones que nos dejó este Celta en su estreno copero. creo sinceramente que se hicieron los deberes. Por un lado, respetar a la competición, eso hay que hacerlo siempre, y además ganar con solvencia a un equipo que, recuerdo, era hasta 5 categorías inferior. Unión Deportiva San Pedro 1, Celta 5, con los goles de Alfon, de Pablo Durán, de Allende y del griego Tasos Dubikas en dos ocasiones. Recuerdo que Tasos ya fue el máximo goleador de la pasada temporada en el torneo del CAO. Un partido en el que el Celta tuvo el control total y absoluto, sin dar opciones al rival, más allá del tanto que en el momento del partido en el que se produjo el tanto del equipo local de la Unión Deportiva San Pedro supuso el tanto del empate, pero cuya alegría apenas duró poco más de un minuto. No dejó opción el Celta a que pudiese asomar siquiera la sorpresa en el Municipal Antonio Naranjo de San Pedro de Alcántara. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Lo peor del estreno copero de este Celta, sin duda, la lesión de Carreira y otros jugadores que terminaron el partido en la provincia de Málaga con molestias.
Sí, Sergio Carreira, que en un intento de taconazo se hizo daño en el tobillo, pisaba mal, no sabemos si pudo influir el césped artificial o ese mal gesto que hizo al no darle al balón, pero se tenía que retirar porque le dolía el tobillo, se le estaba hinchando poco a poco y Claudio no dudaba en cambiarlo para evitar males mayores. También tuvieron alguna molestia y también fueron cambiados por ello, aunque no parece tan serio, Pablo Durán o Carlos Domínguez, como comentaba así el técnico de Porriño.
Tobillo, veremos a ver cómo evoluciona, se le hinchó un poquito, torció el tobillo y bueno, no estaba cómodo y lo decidimos cambiar. Y Carlos lo mismo, molestia en el aductor, que también preferimos no arriesgar. Pablo un golpe, bueno, cosas normales del partido, no ha sido nada preocupante, pero bueno, nos hubiésemos sido un poquito más contentos si no hubiesen pasado ninguna situación como las que pasaron con esos tres jugadores.
La buena noticia, amén evidentemente del resultado, que era lo principal, los debuts esta temporada de Ristis, de Tadeo Allende, volvió a tener minutos Josef Aidó y sobre todo, Álvaro, los estrenos con muy buena, con buenísima nota, diría yo, de los canteranos.
Sí, recordemos que Miguel Orrisi se lesionó en el calentamiento de la primera jornada. Todavía estaba inédito esta temporada por esas lesiones recurrentes. Ayer jugó el partido completo. También lo hizo Josef Aidó, muy importante también para él después de su gravísima lesión. Solo había jugado nada unos minutos testimoniales ante el Valladolid para ser aplaudido por Balaídos. También jugó Tadeo Allende, que marcó un buen gol. La lesión de Carreira le hizo entrar antes en el partido, un jugador que no está contando demasiado, pero que aprovechó bien sus minutos, igual que lo hizo Cervi, que jugó minutos ante Las Palmas, pero que tampoco cuenta demasiado y que ayer tuvo junto al argentino el partido completo.
Me alegro mucho por el partido que han hecho los dos, me alegro mucho por que Tadeo haya visto puerta, que haya tenido esas buenas sensaciones y tiene que seguir trabajando para poder tener cada vez más minutos, como el resto de compañeros. Chucky los había tenido en Liga ya el día de Las Palmas y nos había aportado muchísimo. Tadeo no había tenido la suerte todavía de hacerlo en Liga y esta competición nos vale también para verlos, para que nos pongan las cosas difíciles, para que tengamos a mucha más gente apretando por estar en el 11, por entrar en las convocatorias, por poder jugar.
Siguiendo con las buenas noticias, bueno, los goles de Alfon y de Pablo Durán para estrenarse como goleadores del primer equipo, ese Tasos Dubikas que sigue con su idilio con la Copa, como decías, con ese doblete, o por ejemplo también los minutos para los jugadores de la cantera. Ya había jugado, aunque jugó ayer otros 20 minutos, Joel Lago un partido oficial con el Celta, la temporada pasada, última jornada ante el Valencia en un partido sin nada en juego de liga en Balaídos. Pero fue el debut para dos jugadores. Uno, Miguel Román, lo hizo como titular al lado de Damián, repitiendo ese centro del campo que también lo hizo en el Fortuna, el de Gondomar, a sus 21 años. Y también jugó Fer López, con 20 añitos, también primeros minutos, entró en la segunda parte precisamente por Miguel Román. Y de él, una de las grandes promesas de la cantera celeste, hablaba un Claudio que pide, eso sí, calma con el chaval.
Lo conozco muy bien, es un jugador que está yendo una progresión tremenda año a año, con una evolución física descomunal, con el talento que tiene y con la capacidad que tiene de querer trabajar y de querer mejorar, pues creo que se ha ganado tener la oportunidad hoy en el partido de Copa y bueno, es el principio de espero de una carrera prometedora, pero tenemos que tener calma.
Ahora escuchamos a los protagonistas, a los canteranos, a Fer López, a Miguel Román, que tuvieron la oportunidad de disputar sus primeros minutos con el Celta, con el primer equipo del Celta en partido oficial. Pero antes, otras cosas que haya dicho Giraldez, sobre todo relacionadas directamente con lo importante, Álvaro, que no era otra cosa que conseguir la clasificación a la segunda ronda.
Sí, conseguir ese pase. Estaba contento, obviamente, por la clasificación y sobre todo por la segunda parte de su equipo. No tanto por la primera, por ese gol encajado y porque quizá el Celta no generó tanto, no dominó tanto el partido como sí lo hizo de forma abrumadora tras el descanso en el Antonio Naranjo.
Con la sensación de que en la primera parte nos hemos equivocado en muchas decisiones de press y de querer atacar demasiado lento. Creo que en la segunda parte hemos estado mejor, con más control, que el rival se pueda desplegar y con la pena de haber encajado ese gol, es un error nuestro y con una gestión de mucho mérito del rival y creo que se ha vivido una fiesta del fútbol, un ambiente precioso, nos han tratado espectacular y contentos por por haber pasado y fastidiados por esas molestias, esas lesiones de esos dos jugadores.
Hablaba más sobre esa fiesta, sobre ese ambiente que se vio en San Pedro de Alcántara, en el territorio marbellí, para ver a un equipo de preferente medirse en primera división. A Claudio le parecía también un día especial por ser su estreno como técnico del Celta en Copa y también porque le recordaba sus inicios como futbolista y también como entrenador.
Bueno, lo he comparado mucho con Porriño, que es donde yo soy, donde he trabajado mucho tiempo, un club muy parecido a este en Pontevedra. Para mí también es un día histórico, fue mi primer partido como entrenador en Copa del Rey. Me sumo a la fiesta, a la felicitación y a la enhorabuena a la organización que ha tenido San Pedro, a cómo nos han tratado, a cómo, qué bien ha estado montado todo, a la afición, cómo ha ayudado y cómo nos ha respetado en todo momento, y creo que se ha vivido una fiesta muy importante para San Pedro, pero también para nosotros, que es una eliminatoria de Copa, que nos hemos sumado a esa fiesta del San Pedro, creo que también con el mismo respeto, y se ha vivido un día, creo que muy bonito para el San Pedro, por supuesto, pero también para nosotros y también en personal, pues de la misma manera.
La Copa mola, como reza el lema desde hace ya algunas temporadas de la Real Federación Española de Fútbol. Y si no, que se lo digan a un club humilde como la Unión Deportiva San Pedro, de la Preferente Andaluza, que a pesar de haber recibido una manita por parte del Celta, estaban felices, contentos y orgullosos de haber plantado cara y sobre todo de haber podido disputar de unos días tan bonitos y de un encuentro tan especial ante un equipo de la máxima categoría del fútbol español como es el Real Club Celta. Que siga creciendo esta Unión Deportiva San Pedro, que nos ha dejado momentos muy divertidos y muy bonitos a lo largo de estos últimos días. Como tiene pinta de que nos los van a dejar los canteranos que siguen haciendo su irrupción en la primera plantilla, hablábamos de Fer López y de Miguel Román, que después atendieron a los medios propios del Celta tras el partido.
Sí, qué bonito es escuchar a los más jóvenes felices, ¿no? Con esa cara de ilusión por haber debutado por fin con el primer equipo del Celta en partido oficial. Primero vamos a escuchar a Fer López, así fue su día.
Tu sueño es debutar con el, en este caso el mío es debutar con el Celta, y ojalá sean muchos más. Ahora, muy bonito, estoy encantado de cómo me trataron todos los compañeros ya desde el principio. El viaje es una experiencia inolvidable y poder debutar y aparte jugar 45, la verdad es que estoy muy contento.
Un Fer López que también, obviamente, aparte de contento en lo individual, estaba contento en lo colectivo porque el equipo hizo su trabajo de manera seria.
Lo que queríamos era pasar de ronda, ellos competían bien y yo creo que al final sí que la primera parte quizás con el 1-1 ellos se vinieron un poco arriba, pero yo creo que al final lo manejamos muy bien.
Y si fue especial para Fer, doblemente especial para Miguel Román, que no solo debutó sino que además lo hizo como titular.
Estoy muy contento por haber debutado con, al fin y al cabo es el equipo de mi vida, el equipo que de pequeño iba a ver los partidos, iba a Balaídos a disfrutar de los partidos, y la verdad que muy contento por el debut. Además con una titularidad que al fin y al cabo es algo importante, y la verdad que quería darle gracias a Claudio por toda la confianza que ha depositado en mí.
Y como aficionado del Celta, antes que futbolista, le da mucho valor a la Copa.
Al fin y al cabo la Copa es una competición diferente y todo el mundo quiere ganarla, quiere conseguirla, y la verdad que nosotros vamos a intentar conseguirlo.
Y no es canterano, pero también estaba muy feliz el argentino Tadeo Allende, que además de jugar por fin, también conseguía un gol.
Individualmente la verdad que lo necesitaba mucho, estoy muy muy contento por haber podido sumar minutos, que hacía mucho que no lo podía hacer, y bueno, sentir la adrenalina de estar adentro de una cancha y bueno, ni hablar con un gol, más feliz todavía.
Un Allende que tenía claro que el equipo lo había hecho bien, había estado serio, había cumplido con respeto ante un rival muy inferior.
Se cumplió el objetivo, fue un buen trabajo del equipo, mucho compromiso, tanto como físico como con la pelota. Y bueno, las oportunidades que tuvimos las pudimos convertir, y eso la verdad que se notó.
Ahora toca, bueno, Tadeo Allende, que aprovechó los minutos de los que dispuso anoche ante la Unión Deportiva San Pedro. Es verdad que hay que poner en contexto los minutos, buenos minutos, del futbolista argentino. Digo lo del contexto por aquello de enfrentarse o de tener delante a un rival de 5 categorías inferior, pero lo que está claro es que cuando uno está participando poco o nada, como es el caso, o como venía siendo el caso de Tadeo Allende, cuando el entrenador Giraldez le da minutos, lo que hay que hacer es aprovecharlo. Si puede ser con goles, infinitamente mejor. Un Tadeo Allende que sigue siendo un futbolista joven, prometedor, del que se hablaban auténticas maravillas. Lo recordarás cuando se estaba cerca de formalizar su incorporación a la entidad olívica, que tiene que seguir creciendo para ganarse un sitio en este Celta. El Celta, un Celta que tiene que aparcar ahora la Copa del Rey, el torneo del Cabo momentáneamente, y más teniendo en cuenta que ya sabes que hay partidos aplazados, entre ellos, sin ir más lejos, el del Pontevedra con el Levante, para la realización del sorteo de la segunda ronda, donde van a entrar todavía muchos equipos de categorías inferiores o de categorías más humildes. Evidentemente será entonces cuando conozcamos el siguiente rival con el que tendrá que enfrentarse el conjunto celeste para seguir, o por lo menos para intentar, avanzando rondas en el torneo del CAO. Aparcada la Copa del Rey, lo próximo es volver a la Liga. Para ello tendremos que esperar hasta el próximo lunes a las 9 de la noche, cuando en Balaídos el Celta reciba al Getafe. Un partido para el que hoy mismo hemos conocido la designación arbitral. Un árbitro de primer nivel, al menos eso pienso yo, para impartir justicia en ese choque, el madrileño Gil Manzano, con Quintero González, que estará siguiéndolo todo desde el VAR.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Perdón, que he confundido a Gil Manzano con del Cerro Grande. No, del Cerro sí que es de Madrid. Gil Manzano es árbitro extremeño. Que nadie se nos enfade. Vamos a hablar, o vamos a empezar a poner el foco también en el fin de semana, aunque insisto, estamos a jueves, porque mañana no tenemos programa, así que vamos a focalizarnos en la jornada que tenemos este próximo fin de semana. Álvaro, en Primera Federación, el sábado a las 4:30 de la tarde, el Celta Fortuna va a visitar al Nasti de Tarragona.
Sí, no, es que lugar fácil, el nuevo estadio de Tarragona para medirse a un equipo que lucha por el playoff, pero que eso sí, con la igualdad que está la categoría, solo está 3 puntos por encima de este Celta Fortuna, que también debe mejorar sus prestaciones a domicilio. Solo ha conseguido una victoria, solo ha conseguido sumar 3 puntos por ahora.
En Segunda Federación tenemos esto, los dos representantes de la categoría juegan el domingo a las 5. En el Vero Boquete de San Lázaro, el Coruxo se va a medir con el Compostela, mientras que el Pontevedra va a recibir en Pasarón al Real Avilés.
Sí, un Coruxo que tiene derbi en el Vero Boquete ante un rival directo, quieren salir los dos de la zona media-baja. Y un Pontevedra que recibe a un rival de la zona alta. Segundo contra tercero. 2 puntos separan a este Pontevedra en racha de un Real Avilés que también es uno de los favoritos. Es otro de los rivales de altura de esta competición. Habla Yago Iglesias del aplazamiento de su partido ante el Levante en la Copa y también de cómo se cambia la fecha del partido ante el Coruxo. Recordemos, próxima semana, el jueves, en Pasarón habrá ese Pontevedra-Levante de Copa. El Coruxo-Pontevedra, si va a jugar ese sábado, se pasa al domingo, como era lógico. Esto comenta Yago Iglesias.
Mandar todo el apoyo del mundo a la gente de la comunidad valenciana, en este caso pues a nuestro rival, al Levante, que la verdad es que es una situación muy complicada para todos y bueno, pues nos tenemos que adaptar. La mayor preocupación que teníamos era el partido de competición de la semana siguiente, porque ya teníamos cerrado ya desde hacía tiempo pues ese partido el sábado. Al final, evidentemente, bueno, pues por esa norma que hay de no poder jugar partidos en menos de 48 horas por la integridad de los futbolistas, pues hemos podido, la federación ha determinado el cambiar el horario de ese partido, es trasladar lo que sería esta semana a la semana que viene. Nosotros ahora mismo estamos centrados única y exclusivamente en el partido del fin de semana, es lo que tenemos que hacer.
Centrados en ese partido, nada fácil, aunque sea en Pasarón, ante un Avilés del que habla maravillas Yago Iglesias.
Es la clasificación y es un partido de altos vuelos, pero no nos podemos olvidar que estamos en la jornada 10. Para nosotros el partido es importante en todos los sentidos, siempre queremos sumar de 3, pero sobre todo porque volvemos otra vez a casa. Venimos de una racha buena, queremos mantenerla, queremos continuar con ello. El rival es un equipo que ya desde hace 3-4 temporadas lleva haciendo las cosas bien. La temporada pasada pues venían de haber jugado un playoff, de haberse quedado a nada de ascender a Primera Ref y la temporada pasada pues les salió cruz. Creo que aprendieron de los errores de la temporada pasada, creo que se reforzaron muy bien, creo que tienen una plantilla larga.
Precisamente sobre ese partido de Copa del Rey que anoche en Pasarón debió enfrentar al Pontevedra con el Levante, se refirió el entrenador del conjunto granota, Julián Calero, que estuvo anoche en la sintonía del partidazo. El encuentro quedó aplazado, por lo que ya todos sabemos a estas alturas, por desgracia, por esa dana absolutamente devastadora que ha arrasado parte del este peninsular. Insisto, el entrenador del Levante, Julián Calero, que hacía esta curiosa reflexión con Juanma Castaño de por qué se había suspendido el partido y por qué no tenía ningún sentido que el conjunto, aunque pudiese haberse desplazado durante el día de ayer por carretera, hubiese disputado el partido frente al Pontevedra.
Mira, Juanma, el fútbol es un motivo de felicidad, claro, de fiesta, claro, de alegría. ¿Qué felicidad, qué fiesta, qué alegría va a tener, claro, esta ciudad esta comunidad, después de esta desgracia, ¿con qué cara nos presentamos a un partido en el que estamos de luto todos?
Sí, sí.
Estamos de luto. Y esto, el fútbol es un juego. Y ahora mismo los cuerpos no están para ningún tipo
yo
de
cada vez que...
Pues, evidentemente, no estaban los cuerpos de nadie, ni de los futbolistas del Levante, ni de su propio cuerpo técnico para venir a Pontevedra a jugar un partido de Copa del Rey. Y en ese sentido, igual que otras veces los criticamos, bien por parte de la Liga, bien por parte de la Liga Femenina, de suspender o de aplazar, mejor dicho, aquellos partidos que estaban marcados en el calendario este fin de semana y que, teniendo en cuenta cómo se va incrementando de forma tan rápida el número de fallecidos, con tantos problemas que está teniendo la gente ahora mismo en la Comunidad Valenciana, desde luego que lo de menos era el partido entre el Valencia y el Real Madrid, o el partido que tuviese que jugar el Racing de Ferrol frente al Castellón, o las chicas del Depor femenino contra el Valencia, eso es absolutamente secundario. Ya se jugará, lo importante es que todos ahora mismo, cada uno en la medida en que pueda, arrimemos el hombro para ayudar a esas personas que ahora mismo tanto lo necesitan. Vamos a tener jornada también este fin de semana, Álvaro. Otra más en Tercera Federación.
Sí, y algunos partidos adelantan ya, por ejemplo, a mañana, al día festivo, este viernes. A las 5:30 de la tarde juega el líder, el Estradense, recibiendo al Noia. A la misma hora, Valladares, Atlético Arteix. El resto de los nuestros quedarán para el domingo. A las 4, Gran Peña, Racing Villalbés. 4:30, Villalonga, Unión Deportiva Ourense. A la misma hora, Barbadas, Arosa. Un Arosa que lleva 13 puntos de los últimos 15 después de su mal inicio. A las 5 de la tarde del domingo, cierra la jornada para los nuestros, Alondras, Sarriana.
Y evidentemente también tendremos fútbol femenino en Segunda Federación, domingo a las 12, Sporting de Gijón, Atlético Villalonga. Y en Tercera Federación, el sábado a las 4, Olímpico de León, Sardoma. A las 4:30, Lostre, Gobovedana y Asceltas, Victoria de Santiago. Un partido para que los aficionados de Asceltas que quieran desplazarse desde el centro de Vigo hasta Madroa, donde juega como local el equipo femenino celeste, puedan, según Abel Caballero, desplazarse de esta forma que he explicado esta misma mañana.
Y realmente lo que estamos haciendo además es detectando para conocer nosotros la demanda real, en suma. ¿Qué servicio de autobuses tenemos que poner hasta la Madroa cuando jueguen las Celtas? ¿Qué cantidad de personas lo pueden utilizar? Y, por tanto, exactamente igual que en Balaídos ponemos las tres rutas de autobuses al acabar los partidos del Celta, poder hacer en ida y vuelta algo similar con a Madroa para los partidos de las Celtas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Como sucede con algunos partidos de la tercera gallega, también tenemos partido adelantado a mañana en la Liga Femenina Endesa. A las 12 en Pamplona, el Ardoy Construcciones Osés va a recibir al Celta, Álvaro.
Pues sí, hablaba Cristina Cantero de este partido ante un rival que es colista, que todavía no ha ganado, pero del que no se pueden fiar en esta jornada adelantada el viernes.
Es verdad que no han ganado ningún partido, han competido, sobre todo se han fundido quizá en tercer cuarto, último cuarto, por ahí se han hundido un poquito, pero bueno, es un equipo muy muy competitivo.
Una Cristina Cantero que analiza las claves para vencer en este partido. Hay que mejorar ciertas cosas, pero la primera victoria ha servido sobre todo en lo moral. Ojalá irse con dos al parón por los compromisos FIBA.
Necesitamos mirar para nosotros, a nuestra solidez, seguir creciendo nuestra capacidad defensiva, ser capaces de no regalar cosas, ni en el rebote, ni en pérdidas un poco tontas, y bueno, y a seguir controlando nuestros bajones, ¿no? Creo que eso nos supone parciales muy amplios que a veces nos hace dudar de nuestro trabajo. Y bueno, y ojalá estas sólidas que estuvimos en el último cuarto el otro día, y bueno, esas opciones que nos da para poder ganar al final, ¿no? Bueno, yo espero en general un partido muy, muy difícil, donde eso, pues las faltas, el rebote, el aguantar esa tensión, esa segunda unidad que es capaz de aguantar el ritmo o no. Bueno, pues en esos detalles creo que va a estar un poco la clave del partido. Y bueno, es un partido muy importante para los dos equipos, porque irnos al parón de ventanas pues con dos victorias nos daría bastante moral.
En Liga Femenina Challenge, el sábado a las 6 de la tarde, Cáceres-Arsil. En Liga Femenina 2, también el sábado a las 4:30 en Girona, el JEG que va a recibir al Cortegada. Y en Tercera FEP, estos son los partidos de los nuestros. Sábado a las 8, Gijón-Marín Peixe Galego. Domingo a las 7 de la tarde en Lugo, Estudiantes-Porriño Baloncesto Base.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Balonmano también en clave Copa del Rey, vaya partido y sobre todo vaya triunfo del Cisne ante un equipo de Asobal como es Puente Genil. Clasificados, por lo tanto, los de Marcos Otero Quiños para la segunda ronda, después de ganar 34-31. Evidentemente, Quiños estaba... Vamos, le salía la ilusión y la alegría del torneo del CAO por todos los poros de su cuerpo.
Pues la verdad que muy contentos con el partido de ayer. El equipo, la verdad que estuvo sensacional los 60 minutos. El objetivo sobre todo era eso, poder competir lo máximo tiempo posible con el equipo Asobal, que normalmente pues aguantas a lo mejor media parte, 40 minutos, hasta que ellos imponen. Pero bueno, hasta el momento que nos llegaron a empatar a falta de 10 minutos, el equipo no bajó los brazos.
Un Quiños que se mostraba orgulloso del trabajo que viene realizando todos los componentes de la plantilla y aquellos chavales del segundo equipo de los que tira cuando el Cisne afronta partidos que en principio, o en los que en principio no es favorito, como decíamos ayer con el presidente, pero en el que esto es la Copa, pueden pasar cualquier cosa.
Así que nada, contentos porque evidentemente Puente Genil tiene un equipazo, una plantilla completísima y el equipo demostró eso, desparpajo, atrevimiento, que era lo que teníamos que hacer si queríamos plantarle cara a un equipo a Sobal, arriesgar más de lo que es habitual, y si teníamos el porcentaje de éxito que tuvimos ayer, pues podíamos sacar el partido. Entonces, muy contento por el trabajo el día a día de los chavales, porque en actuaciones como el día de ayer, pues se refrenda el buen trabajo.
Y escuchamos también a Javier Vázquez, uno de los componentes de la plantilla de este Cisne y artífice, por tanto, del triunfo 34-31 ante un equipo Asobal como Ángel Ximénez Puente Genil.
Al final, bueno, pues creo que fue un poco el partido que queríamos, ¿no? Que fuese. Al final sabíamos que teníamos que pelear, que era un partido que era en casa y que nos iba a servir pues para encarar la semana y el partido del fin de semana con las mejores garantías y con rodaje y al final pues salió todo de cara, que nos llevamos el partido, incluso en los momentos en los que ellos se acercaron pues no consiguieron al final ponerse por delante y dio lugar al resultado. Así que bueno, muy contentos por el resultado, por pasar de ronda y jugar una ronda más de la Copa en casa.
Una segunda ronda de la Copa en casa para el Cisne, que va a ser también eliminatoria, recuerdo, a partido único. Una segunda ronda en la que, en función del sorteo, el Cisne podría recibir a un Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo, que también es capaz o fue capaz de clasificarse tras eliminar el martes al Atlético Novas. Un Cangas que piensa en su compromiso de la competición de la regularidad el sábado, a las 6:30 de la tarde, en un nuevo partido, una nueva jornada de la Liga Asobal, va a recibir en Ogatañal a la de Mar de León. Partido sobre el que habla el entrenador Nacho Moyano.
Bueno, pues otro equipo de los que está hecho para estar peleando por esas plazas de arriba, de los cinco primeros. Yo creo que bueno, quizás les ha faltado un poquito de regularidad debido a todas las bajas que han tenido, pero que bueno, que es un equipo que cuando puede jugar a favor de corriente, cuando puede correr, cuando tienes excesivas pérdidas de balón y les das muchas opciones para poder correrte el contraataque, sufres mucho, ¿no?
Tras el parón por los compromisos de las guerreras de la selección absoluta femenina de balonmano, vuelve la división de honor femenina y además lo hace con dos auténticos partidazos, ambos que se van a disputar el sábado. A las 8 en Asangriña el Guardés va a recibir a Vera Vera. Una hora después, en el municipal, el Porriño se enfrentará con Balonmano Elche. También tenemos jornada este fin de semana en la División de Honor Plata con estos partidos. El sábado a las 7 en Orrosal, el Atlético Novas va a recibir al Agustinos de Alicante. Para el domingo queda el desplazamiento y el partido del Cisne, que juega a domicilio 12:30 de la mañana del domingo contra el Sinfín en Santander. Y antes de irnos, Álvaro, abrimos las puertas a un fin de semana que va a ser muy especial en la capital de la provincia porque se celebra el Campeonato de Europa de Ciclocross.
Desde mañana hasta el domingo, mañana empieza con los grupos de edad, sábado y domingo Junior, Sub-23 y Élite, 185 corredores de 19 países en Aella las Esculturas, con Felipe Orts como gran representante español, con Bélgica y Países Bajos como favoritos y con corredores de los nuestros, por ejemplo, Lorena Patiño de Marín en Junior o en Sub-23 Laura Mira del Farto, Aro Otero del Freud y también Miguel Rodríguez del mismo Freud.
En tenis, Jessica Bouzas obligada por molestias a retirarse en China.
Sí, mala noticia. Perdió 6-2 el primer set ante la croata Golubic y por problemas lumbares decidió retirarse del partido.
La dichosa espalda que ojalá pueda recuperarse Jessica Bouzas para la disputa ahora ya en tierras españolas de un nuevo torneo a nivel internacional ya con la selección española. En fútbol sala tenemos otra jornada este fin de semana, Álvaro.
Sí, para el sábado a las 6, Alcantarilla Marín, duelo entre rivales directos, y a las 7:30 el Pollo recibe en Aseca Atlético Torcal, un Pollo que busca el top 4.
¿Cuándo juega el Vigo Volley?
Pues este sábado a las 6:30 recibe a Galdácano, quiere seguir el conjunto de Diego Taboada con su gran inicio.
Gracias, Álvaro. Buen fin de.
Buen fin de.
Buen fin de y buen puente para todos. Os dejamos con los compañeros de la tarde. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.